che si confonde con l'epigrafe 6.
Puedo sacar una fotocopia que me he traído yo, ¿no?
No, sí, sí, perfecto. Para seguirlo, ¿vale?
Sí, sí.
Mira, en cuanto a la documentación de las actuaciones, pues las actuaciones de la Administración Tributaria se documentan de diferentes formas, ¿no? Podemos hablar de comunicaciones, de diligencias, de informes y otros documentos previstos a las normativas específicas de cada procedimiento. Así, el procedimiento de inspector, porque es típico, porque son las actas, ¿no? Las actas son típicas de inspección, no se dan en otro procedimiento tributario. Sin embargo, las diligencias, los informes, las comunicaciones, se pueden dar el procedimiento de gestión y el procedimiento de recaudación, ¿no? Vamos a ver cada uno de estos conceptos, ¿no? Las comunicaciones. ¿Qué son las comunicaciones? Pues son documentos a través de los cuales la administración notifica al obligado tributario el inicio de un procedimiento u otros hechos o circunstancias relativos al mismo o efectúa los requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad. Las comunicaciones podrán incorporar el contenido de las diligencias que se extienden. Yo estuve durante 10 años ejerciendo la labor de inspector de tributos de la Junta de Andalucía. Entonces, un ejemplo de comunicación eran los requerimientos para presentar documentación o los acuerdos de inicio de procedimiento inspector, lo que serían las citaciones, ¿no? Si correspondía con una serie de modelos, como por ejemplo 055, en el caso de las comunicaciones que se ponía en conocimiento del interesado por cualquier tipo de circunstancia, y los requerimientos fueran los modelos 053, ¿no? Después teníamos la diligencia, que la diligencia en el procedimiento que nosotros llevábamos se correspondería con el modelo 052. ¿Qué son las diligencias? Pues son documentos públicos que se extienden para hacer constar los hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario a la persona con la que se entienden dichas actuaciones. No pueden contener propuestas de liquidación tributaria, pero podrán hacer constar entre ellas cuáles son los resultados de las actuaciones de obtención de información, la adopción de medidas cautelares y los hechos resultantes de la comprobación de las obligaciones o de los hechos. Entonces, pues, por ejemplo, en una diligencia, en un procedimiento inspector, vamos a hacer una inspección de un determinado tributo. Pues, por ejemplo, vamos a ver actos jurídicos documentados, vamos a ver la declaración de obra nueva. Examinamos la contabilidad del constructor para ver el coste de ejecución material. Pues entonces, en la diligencia de constancia de hechos, pues diremos, pues, el coste de ejecución material, con arreglo a la documentación que ha presentado, equivale a tal cantidad. Y el compareciente, en este caso, el obligado tributario, después firmará esa diligencia dando su conformidad o disconformidad a lo que está diciendo, se está diciendo ahí, ¿vale? Advierte, por eso es importante, el artículo 107, el valor probatorio de dicha diligencia. No está sujeta necesariamente a un modelo predeterminado y la diligencia deberá de firmarse por el actuario que es el inspector, ¿no? Y si se extiende en presencia del obligado tributario, se solicitará su firma entregándole un duplicado, ¿no? Se tiene que entregar una copia, ¿no? La diligencia, como lógico, se incorpora al expediente. Las diligencias pueden referirse tanto a aspectos formales como sustantivos y resultarán recurribles en la medida que incidan sobre las cuestiones de fondo. Otro tipo de documentación son los informes. En el caso de inspección, pues muy importante el informe que acompaña, como veremos posteriormente, a la acta de disconformidad, en la cual se justifica por qué se ha dictado el acta de disconformidad de una manera más amplia, ¿no? Entonces, es el ejemplo típico de informe dentro de lo que es el procedimiento inspector, ¿no? El informe, pues, son documentos que los órganos de la Administración Tributaria emiten de oficio a petición de terceros o cuando resulte preceptivo conforme al ordenamiento jurídico, como es el caso que os estaba comentando antes del acta de inspección. Se solicitan por otros órganos servicios de administraciones públicas o los poderes legislativos y judiciales a los términos previstos por la ley y cuando resulte necesario para la aplicación de los tributos. Concretamente, que es lo que estaba yo comentando antes, se prevé la emisión de informes preceptivos en los supuestos de declaración del conflicto de aplicación de normas tributarias cuando se suscriban actas de disconformidad o cuando resulta aplicable el método de estimación indirecta. Son supuestos en los que los informes son preceptivos. Especial atención merece el informe preceptivo, informe de denuncia, que habrá de emitir el órgano o equipo unidad de inspección sobre la presunta concurrencia de los hechos o elementos constitutivos del delito tipificado en el artículo 305 del Código Penal. Por último, como documento más importante dentro de los procedimientos inspectores, ¿no?, tenemos las actas de inspección. ¿Qué son las actas de inspección? Pues son documentos públicos que se extienden gestione, perdón, la inspección de tributos con el fin de recoger el resultado de las funciones de comprobación e investigación proponiendo la regularización que estime procedente de la asignación tributaria del unidad. En cuanto a los documentos preparatorios de las declaraciones tributarias, la data de inspección contiene una propuesta de regularización o liquidación. O sea, esto importa. La data de inspección siempre contiene una propuesta de liquidación, la cual se convierte en liquidación si transcurrido un determinado periodo de tiempo, en este caso un mes, no existe ningún tipo de corrección o señalamiento de robo material por parte del actuario. Entonces, llevan ya lo de la liquidación, pero no empezarían, por ejemplo, si firmamos un acta de conformidad hoy estamos a 14 de marzo, ¿vale? Se entendería notificada el 14 de abril. Entonces empezaría a computarse el periodo voluntario a partir del 14 de abril. ¿Cómo? Está notificada en primera quincena el periodo voluntario con el pago de la liquidación de un acta de conformidad, sería hasta el 20 de mayo. Pero lo que es importante es que la liquidación no se entiende notificada y por lo tanto no es definitiva, sino al mes de su firma. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son propuestas. Mientras que en ese mes no haya nada, pues no se convierte en liquidación definitiva hasta que haya transcurrido. Me puede pasar que en un intervalo pues, exista algún tipo de rectificación por un error material. Entonces empezará a contar el plazo desde dicha notificación. ¿Vale? Bueno, el contenido de las actas que documenta el resultado de la función inspectora deberá incluir la siguiente mención. O sea, el contenido que tiene que tener un acta, ¿no? Lugar y fecha de formalización, evidente. Dato de identificación de la persona con la que se tiene las actuaciones o el carácter de representación al que interviene en ella. O sea, fulanito de copa que actúa en representación de tal. Normalmente las citaciones de inspección llevan un modelo normalizado de representación en la cual ya el interesado ya nombra representante y si va a actuar mediante representante, ¿vale? Los elementos esenciales del hecho imponible o del presupuesto de hecho de la obligación correspondiente y de su atribución al obligado y la propuesta de liquidación que proceda. Y en caso de regularización, la situación tributaria del obligado y la propuesta de liquidación que proceda. La conformidad o disconformidad del obligado tributario y los trámites de procedimiento para acceder al acta cuando éste sea de acuerdo o de conformidad a los recursos que proceda contra el acto de la liquidación derivado del acta, órgano en el que se hubiera presentado y plaza que se interpone. O sea, si cabe reclamación económico-administrativa, si cabe recurso de reposición previo a la reclamación económico-administrativa, ante quien se interpone ese recurso de reposición y esa reclamación económico-administrativa y también el órgano competente para resolver ese recurso. ¿Vale? La forma vulgarmente se denomina el pie de recurso en un documento de ese tipo. ¿Vale? Bueno, también la existencia o inexistencia, en opinión del actuario, de inicio de indicios de comisión de infracciones tributarias, también se debe señalar, y los demás que se establezcan reglamentariamente. El artículo 176 del reglamento de inspección exige, además de las menciones que hemos visto del artículo 153, también el nombre y apellido del funcionario que suscribe el acta, la fecha de inicio de las actuaciones, ampliaciones de plazos, dilaciones imputables a la administración, etc. Eso normalmente en el acta tiene unos fundamentos de hecho y todas esas circunstancias van en acta, ¿vale? También la valoración jurídica por parte del funcionario de las alegaciones en su caso presentadas durante el procedimiento o el término de audiencia, incluyéndolas en el acta, un informe ampliatorio. Un informe ampliatorio sería el supuesto del acta de disconformidad, ¿vale? Y el carácter definitivo o provisional de la propuesta de liquidación, haciendo constar en este último caso las circunstancias que determinan dicho carácter en el momento de la liquidación tributaria que fueron objeto de comprobación. Fundamentos de hecho. Inicio de las actuaciones, todas las vicisitudes que si ha habido la diligencia de constancia de hecho, si no ha habido comparecencia, si ha habido las alegaciones y los fundamentos e incluso la contestación en la medida que se pueda de las alegaciones por parte del actuario. Y después los fundamentos de derecho, todo lo que es la argumentación jurídica con respecto de eso, con todos los requisitos que hemos visto de carácter legal que son el pie de recurso y todo lo demás. ¿Vale? Después, la situación de los libros registros obligatorios, con expresión en su caso de los defectos o anomalías trascendentes para la resolución del procedimiento o en su caso para determinar la existencia o verificación de infracciones tributarias. Respecto del valor probatorio de las actas extendidas por la inspección, señala el artículo 144 que tiene naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario, advirtiéndose asimismo que los hechos aceptados por obligados tributarios en las actas de inspección se presumen ciertos y solo se podrán rectificar mediante la prueba de haber incurrido en error de hecho. En cuanto a la acta de inspección, en primer lugar, tenemos las actas con acuerdo. Yo en mi experiencia que he tenido como inspector, en 15 años no he hecho ni un acta con acuerdo. ¿Por qué? Porque el tipo de tributo que yo manejaba no era susceptible. Esto es principalmente aquellos supuestos que es bastante difícil determinar con carácter concreto lo que es la obligación derivada de la obligación tributaria, la obligación pecuniaria. ¿Por qué? Pues no tenemos a lo mejor datos suficientes. Entonces tenemos que llevar un acuerdo con el obligado tributario, porque no tenemos todos los datos. Esto se puede dar mucho en el impuesto sobre sociedades, ¿no? En el impuesto a la renta algunas veces, porque se ha cogido a lo mejor en el impuesto de sociedades se ha perdido, o sea, la contabilidad por cualquier motivo, por cualquier incidente, por cualquier historia. Entonces, ¿qué pasa? Porque tenemos que hacer un método de estimación indirecta aquí y entonces en un momento dado tenemos que llegar aquí a un acuerdo, porque no, o sea, no tenemos un argumento que nos determine sí o sí, porque si fuese así, no íbamos a conformidad o a disconformidad. Tratar de estar con un acuerdo cuando no está, entre comillas, la cosa muy clara, ¿no? Entonces hay que llegar a un acuerdo. Tiene una serie de ventajas para la administración, como veremos posteriormente, y una serie de ventajas también para la administración, ¿no? Entonces, ¿cuándo procede el acta con acuerdo? Cuando de los datos y antecedentes obtenidos en las actuaciones de comprobación e investigación, el órgano inspector entienda que pueda proceder a la conclusión de un acuerdo por incurrir alguno de los supuestos del 155, pero en resumidas cuentas, los hemos estado mencionando antes, lo cual pondrá en conocimiento del obligado tributario que podrá formularse una propuesta con el fin de alcanzar el acuerdo. Conviene comenzar delimitando el ámbito material de los presupuestos que habilitan la inspección para emitir actas con acuerdo, que son el 155, que son cuando para la elaboración de la propuesta de regularización debe completarse la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados. Ejemplo de conceptos jurídicos indeterminados. ¿Ha actuado con buena fe, con mala fe? Son conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Cuando resulte necesaria la aplicación de hechos determinantes para la correcta aplicación de la norma al caso concreto y cuando sea preciso realizar estimaciones para relaciones, mediciones de datos o elementos característicos relevantes para la obligación tributaria que no puedan cuantificarse de forma cierta, ¿vale? Tras las oportunas actuaciones para fijar los posibles términos del acuerdo, el órgano inspector solicitará del órgano competente para liquidar autorización para la suscripción del acta con acuerdo. Autorización que deberá de ser expresa y anterior o simultánea a la suscripción del acta. El acuerdo se perfecciona mediante la suscripción del acta por el obligado tributario, su representante y la inspección del tributo. Y únicamente los supuestos de actas con acuerdo donde el legislador exige una manifestación expresa de la conformidad del obligado tributario con la totalidad de su contenido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo puedo firmar un acta con acuerdo o en conformidad, en contraposición por la de acuerdo, y puedo estar en contra de la sanción. Aquí no. Aquí todo, paquete completo, liquidación y sanción. ¿Vale? Entonces, resulta el beneficio para el obligado tributario la reducción en el 50% de las sanciones pecuniarias y impuestos. O sea, que si yo tuviera en principio tuviese una sanción de 100, se me reduce el 50%. ¿Por qué? Ante la renuncia a la tramitación separada del procedimiento sancionador. Que eso pasaría en un acta con conformidad. ¿Vale? Para la administración el beneficio pues radica en que, en teoría, porque también puede pasar que no pague la liquidación, pero que tiene más garantías de que pueda cobrar la liquidación. Entonces esa es la ventaja que tiene la administración. Y tanto la liquidación resultante del acta como la sanción, las dos cosas, ¿vale? Bueno, para la administración, lo hemos visto, las propuestas liquidatorias sancionadas, formuladas, se entenderán confirmadas y transcurridas, en este caso, 10 días desde el siguiente a la fecha del acta, no se hubiera notificado el interesado acuerdo del órgano competente para liquidar rectificando errores materiales. Si se hubiera presentado avalos certificados de seguro de caución, el ingreso se realizará en el plazo previsto en el artículo 62. Además de del contenido de cualquier acta, el acta con acuerdo incluirá, en primer lugar, el fundamento de la aplicación, estimación, valoración, medición realizada. Los elementos de hecho, fundamentos jurídicos y cuantificación de la propuesta regularizadora. Los elementos de hecho, fundamentos jurídicos y cuantificación de la propuesta de sanción, que en su caso proceda a la que será la aplicación la reducción prevista en el apartado primero del artículo 188. La manifestación expresa de la conformidad de los obligados tributarios con la totalidad del contenido a la que se refieren los párrafos anteriores, la fecha en la que el órgano competente otorgó la respectiva autorización y los datos identificativos del depósito de la garantía constituida por el obligado tributario. Cuando el acuerdo no incluya todos los elementos de la obligación tributaria, habrá de señalarse expresamente los elementos a los que se extiende la propuesta contenida en el acta, un acuerdo y la liquidación derivada del acta tendrá carácter provisional, como lo establece el artículo 101.4d. Ahora pasamos a las actas de conformidad. ¿Cuándo se da un acta de conformidad? Pues cuando el obligado tributario o su representante manifieste su conformidad con la propuesta de regularización que formula la inspección de tributo y se hará constar expresamente esta circunstancia en el acta, extendiéndose producida y notificada la liquidación de acuerdo con la propuesta formulada en ella en el plazo de un mes. Es lo que yo te comentaba. Nosotros firmamos el acta y en el plazo de un mes esa propuesta se convierte en liquidación de forma automática y empezará a contar al mes los plazos del periodo. ¿Vale? Esa rectificación que puede contener por rectificado de errores materiales, ordenando complementar el expediente mediante la realización de actuaciones que proceda, confirmando la liquidación propuesta en el acta o estimando que en la propuesta de liquidación existe un error de apreciación de los hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas que obtendrá interesado un plazo de audiencia y precio a la liquidación que se practique. De producirse alguna de estas circunstancias, se procederá conforme al artículo 187.3. Si el acta es de conformidad con descubrimiento de deuda, la tramitación resulta extraordinariamente sencilla. Bueno, pago el importe y punto, ¿no? Eso ocasionaba, a mí me ocasionaba algunos problemas porque, claro, en el sistema informático, cuando tú dabas de alta la liquidación, estaba en propuesta. Entonces, ¿qué pasaba? Que planteaba problemas con respecto a la imputación del pago, el hecho de que tú pagases el acta antes de que transcurriese el mes desde la firma. Porque el sistema informático no lo reconocía. Exacto. Entonces no se aplicaba la cantidad contablemente hasta pasado el mes. Lo cual pues traía algún que otro que me debe de cabeza. Entonces yo normalmente, aunque resulte gracioso, le recomendaba que tardasen un mes por lo menos en pagarlo, no lo pagasen de forma inmediata. ¿Vale? En el acta de conformidad, si el plazo de un mes de extensión el inspector no rectifica o ordena ampliar las actuaciones, se tiene confirmado y la propuesta se convierte en liquidación, con la consiguiente obligación de pago. Bueno, el obligado tributario, como es lógico, en el acta de conformidad no podrá reconvocar la conformidad manifiesta en el acta. Y para el obligado tributario, el principal atractivo del acta de conformidad es la reducción del 30% de la cantidad de las sanciones pecuniarias. ¿Vale? Después nos encontramos con el acta de disconformidad, que sería cuando el obligado tributario o su representante no suscriban el acta no comparezca en la fecha señalada para su firma, o manifiesta su disconformidad con la propuesta de regularización que se formule por la inscripción de tributo. Se hará constar expresamente dicha circunstancia en el acta, a la que se acompañará de un informe, del que estábamos hablando antes, del actuario, en el que se desarrollará los fundamentos de derecho en los que se basa la propuesta de regularización. Ese informe es como es. Poco una especie de ampliación de lo que dice el acta. Es una ampliación de contenido de lo que dice el acta. ¿Vale? Además de las alegaciones del obligado tributario, podrá formular nuevas alegaciones ante el órgano competente para liquidar en el plazo de 15 días desde la notificación del acta y del informe ampliatorio. Entonces, ¿cuál es el procedimiento en este caso? Que aquí se hace el acta de disconformidad. Se le da al interesado el acta de disconformidad y el informe ampliatorio, tiene 15 días para presentar alegaciones y entonces posteriormente se procede a hacer el acuerdo y en el acuerdo que lo firma también la inspección se tendrán en cuenta las alegaciones que ha tenido 15 días para presentar el interesado y se le notificará también la liquidación del acta de disconformidad. ¿Vale? El referido escrito a alegaciones antes de conformidad introduzco el plazo de prescripción y referido a las alegaciones concluido el plazo con la su presentación al órgano competente para liquidar a la vista de lo actuado adoptará alguna de las siguientes decisiones. O rectificar la propuesta del contenido del acta. En acuerdo de rectificación se notificará al obligado tributario y se aceptan esas cuestiones no alegadas por él para que en el plazo de 15 días efectúe las alegaciones y manifieste su conformidad y disconformidad por la propuesta rectificada. Transcurrido dicho plazo se le notificará la liquidación que corresponda. Y también acordar que se complete el expediente en cualquiera de esos temas ordenando actuaciones complementarias tras las cuales, si se modifica la propuesta de liquidación, se dejará sin efecto la acta incoada como defensa del torno de la acta que sustituirá la anterior y se tramitará en conformidad o en disconformidad según se proceda. Y si se mantiene la propuesta de liquidación contenida en el acta de inconformidad, se considerará obligado a tributar un plazo de 15 días para que la puesta de manifiesto del expediente y la formulación de alegaciones que estima oportuna y recibida la alegación y concluido el plazo de su realización, el órgano competente para liquidar dictará en este caso el acto administrativo que corresponda, que deberá ser notificado, que es el acuerdo para la liquidación. ¿Vale? Los recursos y reclamaciones contra la liquidación y resultante del acto de inspección, pues conviene mencionar las previsiones que menciona el artículo 185.4 del Reglamento de Inspección, que dice que las actas de inspección no pueden ser objeto de recursos, reclamaciones y preguntas administrativas sin perjuicio de los que procedan contra las liquidaciones tributarias resultantes de ellos. Tratándose de actas de conformidad, señala el artículo 187.4, que el obligado tributario no podrá revocar la conformidad manifiesta en el acta sin perjuicio de su derecho a recurrir contra la liquidación resultante de ellos. ¿Vale? Mención aparte, huelga decir que los beneficios, si yo recurro, que he obtenido el acta de conformidad, los pierdo. Igual que si recurro el acta con acuerdo. Si después recurro, la reducción de la sanción del 30 en el acta de conformidad y del 50 las pierdo. ¿Vale? Mención aparte que dice la limitación del artículo 155.6, que pretende establecer para la impugnación de revisión administrativa judicial la liquidación y sanción derivada del acta, un acuerdo así la exclusión de recursos de reclamación en vía administrativa que el artículo 254.1 de la Ley General Tributaria establece frente a la liquidación administrativa que en su caso se dicta respecto de aquel elemento de la obligación tributaria que se encuentra vinculado a posible delito contra la Hacienda. En cuanto a los aspectos procedimentales de la estimación indirecta y de conflicto de aplicación de las normas tributarias, como permitimos las que hemos visto en otros temas, en cuanto a los recursos de reclamaciones contra la liquidación resultante del acta de inspección, pues hemos de mencionar en primer lugar las previsiones establecidas en el artículo 185.4 del Reglamento de Inspección, el cual establece que las actas de inspección pueden ser objeto de recursos de reclamación de conducta administrativa sin perjuicio de los que procedan contra las liquidaciones tributarias resultantes de ellas. Por eso, el recurso que procede son las reclamaciones económicas administrativas, porque un recurso contra la liquidación, ¿vale? O por excepciones de reposición, ¿vale? Tratándose de actas de conformidad, volvemos a decir que el obligado tributario no podrá revocar la conformidad manifiesta sin perjuicio de recurrir a la liquidación, ¿vale? Y menciona aparte de las limitaciones que el artículo 155.6 de la Ley General Tributaria puede establecer con respecto a la información de revisión administrativa y judicial de la liquidación y sanción derivada del acta con acuerdo. En cuanto a los aspectos procedimentales de la estimación indirecta y de conflicto de aplicación a la norma tributaria, también nos remitimos a la posición de los temas correspondientes. Vale, pues con esto hemos finalizado.